Way.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Economía en Breve, un espacio para difundir los conceptos básicos de las ciencias administrativas y económicas articulados con la realidad.
Cordial saludo. Les habla Germán Medina, director del programa Economía en Breve. En el estudio me acompaña nuestra guionista y comentarista de base, la doctora Andrea Pilar Barrera, la directora de RV Radio, Briseida Valderrama, y nuestra productora, Stephanie Hernández. En el día de hoy vamos a tratar un tema pues muy interesante y práctico, que tiene que ver con el manejo financiero y que lo hemos denominado educación financiera, y hoy abordaremos la tercera parte de este tema. Para hablar sobre la administración financiera y sobre la educación financiera, tenemos invitado a un administrador financiero, además docente académico en diferentes universidades de la Sabana, que es el doctor Carlos Henao Henao, Juan Carlos Henao Henao.
Un caluroso saludo a todos nuestros oyentes y a nuestros integrantes de la mesa de trabajo. Como lo indicas, Germán, vamos a continuar abordando el tema de la educación financiera y hoy pues vamos a profundizar en aspectos muy interesantes de inversión. Para ello pues nos acompaña el doctor Juan Carlos Henao Henao, administrador financiero, magíster en diseño y dirección de proyectos, con 25 años de experiencia en el sector financiero y más de 20 años como docente en instituciones de educación superior. Bienvenido, doctor Juan Carlos.
Muchas gracias. Nuevamente muy buenas tardes. Me place estar de nuevo acá con todos ustedes. Apreciados Germán, doctora Andrea del Pilar, doctora Briseida, doctora Stephanie. Y pues por supuesto, apreciados y apreciadas oyentes. Entonces pues la idea es darle continuidad. Ustedes saben que estoy aquí presto para servirles en toda esta temática referente tan importante y que nos urge hoy en día en la economía, no solamente nacional sino internacional, que es tener ese conocimiento básico acerca de la educación financiera.
Pues bien, el día de hoy vamos a abordar aspectos que tienen que ver con el incremento de las tasas de interés y las implicaciones que tienen esos incrementos, la inversión en bienes raíz, que pues cuando uno tiene poco dinero, el compra de casas en remate para poder revenderlas, el crowdfunding inmobiliario, la compra de viviendas sobre planos y los fondos de inversión inmobiliaria como alternativas de inversión que se van a tratar en este tema. Entonces, pues sin más preámbulos, Germán, demos inicio a esta tercera parte de este programa de educación financiera.
Muy amable, profesora Andrea. Hemos venido tratando este tema de la educación financiera en dos programas anteriores y hemos hablado de las tendencias, hemos visto los impactos y hemos comentado las incidencias que tienen las tasas de interés externas. También vemos cómo eso genera unos ajustes a nivel interno, a las tasas de interés internas. Pero las tasas de interés tan altas implican pues, o conllevan unos riesgos sobre las carteras de consumo, porque cuando estas tasas son muy altas, pueden afectar un momento el equilibrio en el mercado. De eso vamos a hablar en el día de hoy.
Bien. Entonces vamos a empezar con las tasas de interés y sus incrementos y cómo esos incrementos nos generan beneficios considerables para poder hacer inversiones en certificados de depósito a término fijo, bueno, a término, como son los CDTs. Y de acuerdo con lo que nos ha planteado durante las sesiones anteriores el profesor Juan Carlos, quisiera que nos contara cuáles son los beneficios de hacer inversiones en estos CDTs, profesor Juan Carlos.
Claro que sí, doctora Andrea. Pues dándole efectivamente continuidad, recordando así rápidamente, en la primera sesión vimos lo que eran las tasas, lo que tenía que ver puntualmente en los ingresos y los gastos y la manera adecuada de poder hacer los gastos y, por supuesto, importantísimo el tema del ahorro. Luego, en una segunda sesión, empezamos a abordar precisamente las implicaciones de las tasas de interés, donde empezamos a mirarlo desde dos puntos de vista. Uno, digamos que las contras con respecto a los productos de consumo, de cartera o incluso de vivienda, tarjetas de crédito, es decir, endeudamientos, pues las afectaciones que tienen estas tasas, y donde les di las recomendaciones de cómo efectivamente empezar a darle el manejo adecuado a estos endeudamientos financieros. Ahora entonces vamos a abordar es la otra parte con respecto a las tasas de interés, que ya es la parte positiva. Si tenemos nosotros un dinero que efectivamente podamos invertir, y no estamos hablando que necesitamos hablar de es que hay que tener muchísimo dinero para poder invertir, no. Tenemos la posibilidad de poder generar diferentes tipos de inversión con poco dinero. Y entonces ya respondiendo a su pregunta, doctora Andrea, pues aquí tenemos entonces con respecto a los títulos valores, y para todos ustedes, por supuesto, respetados oyentes, cuando las personas disponen de efectivo que no van a utilizar al corto y mediano plazo, sería importante que las personas busquen alternativas de inversión seguras, aunque sean con unos intereses bajos. En ese sentido, recomiendo entonces abrir posiblemente un CDT, que es un certificado de depósito a término, con una entidad financiera que sea reconocida, que sea de su confianza. Así esta le ofrezca una tasa efectiva anual que de pronto le dé una ganancia inferior con respecto a otras entidades financieras, pero ustedes pues van a poder estar tranquilos al dejar su dinero en una entidad que sea de prestigio, de reconocimiento, dado que actualmente están llegando muchos bancos y muchos de ellos son de hecho bancos virtuales que todavía no son conocidos y pueden aún generar algún tipo de desconfianza de estabilidad de la misma. Algunas personas siguen entonces esperando invertir su dinero para poder aprovechar las próximas subidas de los tipos de interés. Sin embargo, pues déjenme decirles que lo que están haciendo es perdiendo los intereses devengados que van acumulando durante el tiempo que se espera y que no pueden ganar más adelante. Es decir, si ustedes en este momento tienen dinero y están a la espera que siga subiendo para invertir, pues están perdiendo tiempo precisamente dejando el dinero tiempo. Entonces, el momento es hoy.
Hay unos temas dentro de las recomendaciones que hace el doctor Juan Carlos. Tiene que ver primero con la certeza y la seguridad que deben de tener las personas de la confiabilidad de un sistema financiero que se está consolidando al pasar de los años. Evidentemente, este instrumento de los CDTs se desarrolla muy fuertemente en los años 70, coge mayor fuerza por allá en los 80, pero aún no es de pleno conocimiento por muchas personas. El otro tema que abordamos acá, que es súper importante, es el costo de oportunidad del tiempo. Cuando las personas postergan la decisión de invertir, como tú bien lo dices, mi profesor Juan Carlos, pierden ingreso porque han tomado o han demorado demasiado tiempo la toma de la decisión para invertir en un certificado de depósito de término, que es como uno de los instrumentos financieros que menor riesgos tienen en el mercado. Todos sabemos que el riesgo pues, va en proporción a la tasa de la rentabilidad, pero mientras las personas comienzan a conocer más el sistema financiero, pueden invertir pequeñas cantidades, 3, 5, los millones que puedan disponer, y pueden ir amasando una pequeña fortuna y pueden ir cogiendo una cultura de manejar su dinero en el sector financiero, algo muy importante, algo que tiene que ver con la cultura nuestra, porque ese tema de tener el dinero, como tú bien lo decías, en pretérita ocasión, de meter el dinero debajo del colchón, él no va a crecer, él va a seguir valiendo lo mismo 5, 10, 50 años, pero si lo va moviendo en el sector financiero, va mirando qué bancos son seguros, está pendiente de las noticias económicas, acordémonos que los bancos están asociados a grupos financieros, toda esta movida pues le va a dar cierta certidumbre y cierta seguridad a las inversiones, y es a lo que les estamos invitando.
Creo que ahí también es importante que nuestros oyentes y la ciudadanía y el público en general tenga claro como la oferta que hay en el mercado, la oferta de estos certificados a término pues a término fijo, yo les llamo a término fijo.
Certificados de depósito a término.
De depósito a término, porque a veces a uno tiene que saber, dependiendo de su capacidad de ahorro, a cuál podría apuntarle, ¿no? Porque hay unos que empiezan desde ciertos valores para poder recibir a 3 meses, a 6 meses, y no sé, desde 300 o desde 500, 1,000 pesos, desde 1,000,000, dependiendo de la oferta que tenga la entidad financiera o el banco en este caso. Entonces, es bueno como tomarse el tiempo, darse el tiempo para informarse como persona natural, como ciudadano, para poder tomar una decisión informada, que eso ya lo habíamos hablado en otras sesiones, y es que yo tengo que tener información para poder tomar decisiones que me beneficien a mí de manera pues particular, y de esa forma pues tener una salud financiera pues sana, estable.
Uh-huh. Así es, y efectivamente, pues adicional a que deben estar informados, pues digamos que términos de tiempo desde... ¿A cuántos meses es mínimo? Y en cuanto a términos de valores, el mínimo lo establece la política que tenga cada entidad financiera. No hay una política general, no hay una reglamentación general por la superintendencia financiera que el mínimo monto debe ser X y que el mínimo tiempo debe ser Y. No, cada entidad financiera establece su política. Entonces, informarse. ¿Y yo qué les recomiendo? Bueno, si tengo 500,000 pesos y hay un banco en donde me acepta 500,000 pesos, pues bueno, voy y abro 500,000 pesos a 3 meses. Pero ¿qué les sugiero ahí? Que a los 3 meses, cuando se le vaya a vencer, estén muy pendientes del vencimiento para que vayan, puedan reclamar los intereses y esos intereses los capitalicen. Entonces, si les generó intereses 50,000 pesos, como ejemplo, ya van a tener entonces 550,000 pesos para un nuevo CDT y los intereses ya van a ser sobre esos 550,000. Es decir, poner los mismos intereses a que generen más intereses.
Es una muy buena decisión. Y unido todo ese marco conceptual teórico práctico que se maneja acá de los certificados de depósito a término, hoy en día hay unas grandes ventajas de este mercado. Casi todos los bancos, a través de sus páginas electrónicas, las personas pueden constituir y adquirir CDTs.
En línea.
En línea. Entonces, dentro de ese nuevo contexto, como bien lo dices, cuando se va a cumplir su término, listo, recoge sus intereses, los agrega a nuevo CDT y vuelve a hacer la inversión. Y ahí va creciendo. Eso era un comentario que hoy en día el panorama es súper grande, es una opción muy interesante, pero lo que hace falta es educación.
Así es, educación financiera.
Y la información como tal. Ahí hay algo que es importante, doctor Juan Carlos, y creo que tiene que ver con que el dinero que yo voy a poner en esta inversión pues sea un dinero que no necesito, ¿no? Que no hace parte de mis gastos mensuales o quincenales, ¿no? De alguna manera que sea un dinero del que yo no tenga que o sea, que no quede como escaso a la hora de poder yo sobrellevar mis gastos mensuales o quincenales, sino que es un dinero del que no necesite yo disponer inmediatamente, porque ese dinero pues lo voy a poner a rentar. Es como un consejo adicional. Vamos entonces a ir al primer corte de Economía en Breve y ya regresamos con Educación Financiera parte 3.
Te invitamos a escuchar Tejiendo Palabras, todos los jueves a las 10 de la mañana, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Escúchanos por radio UNAD Virtual.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Continuamos con Economía en Breve y hoy estamos abordando los beneficios de los incrementos de las tasas de interés y cómo esos incrementos favorecen la inversión de los ciudadanos en general, de todos nosotros. Nos había hablado el profesor Juan Carlos acerca de la importancia de cómo se hace la apertura de un CDT, de la importancia de lo que eso genera, que ya nos mencionó, pues que uno recapitalice, por así decirlo, con los intereses que gana esa inversión, seguir haciendo que crezca. Vamos entonces ahora a seguir con mirando esas otras alternativas de inversión, doctor Juan Carlos, y pues creo que cuando una persona tiene como unos recursos disponibles para poder hacer inversiones seguras que le generen rentabilidad, pues es importante conocer qué otro tipo de inversiones existen en el mercado para poder pues poner a rentar este capital. Sabemos que existe algo que se denominan los fideicomisos inmobiliarios. ¿En qué consiste esta herramienta o esta tipología de inversión?
Claro que sí, Andrea y queridos oyentes, por supuesto, pues así funcionan puntualmente las participaciones fiduciarias o lo que llamamos los fideicomisos inmobiliarios. Básicamente esto es una transferencia, es una suma de dinero a una compañía fiduciaria que tenga a su cargo un conjunto de propiedades, por ejemplo, hoteles, locales comerciales, unidades residenciales que estén en un fideicomiso. La compañía fiduciaria lo que hace es construir las propiedades y administrar sus recursos. De esta manera, las ganancias obtenidas son repartidas entre todos los inversionistas. Por supuesto, hay unas grandes ventajas de los fideicomisos inmobiliarios, como lo es que en este tipo de inversión, el propietario no será usted ni los otros inversionistas, sino la misma compañía fiduciaria. Por lo tanto, se olvida de deberes legales y gastos administrativos. Ahí simplemente hago una inversión en la fiducia y simplemente espero el retorno del dinero sobre esa inversión. La rentabilidad se recibe en el corto plazo y es constante, y es una muy buena forma de inversión en bienes raíces cuando no se tiene mucho capital.
Profe Juan Carlos, ahí me surge una inquietud. ¿Dónde pues se puede revisar la oferta de esos fideicomisos o de esas participaciones fiduciarias? ¿Dónde el usuario, el ciudadano puede ir a revisar? ¿En qué parte? ¿Va a los bancos? ¿A dónde va?
Claro que sí. Las fiduciarias están vigiladas también por la Superintendencia Financiera de Colombia. Y muchas de las entidades financieras, o muchos de los bancos más bien, porque los bancos hacen parte del sector financiero, así como las aseguradoras son parte del sector financiero, estas mismas empresas tienen sus propias fiduciarias. A modo de ejemplo, el Banco Bogotá tiene su fiduciaria, Colpatria tiene su fiduciaria, Bancolombia tiene su fiduciaria. Los coloco simplemente a modo de ejemplo. Uh-huh. Y si ustedes se han de pronto se han informado, pues son entidades financieras que prestan, digamos, a grandes constructoras, uh-huh, valga la redundancia, para construir conjuntos, para construir hoteles, entre otros. Y lo que hacen es manejar el dinero a través de las fiduciarias. Ahí es donde podemos informarnos con esas fiduciarias qué construcciones están haciendo y que estén requiriendo inversionistas. Ojo con esto, no voy a pasar a ser dueño de, no, simplemente voy a colocar parte de mi capital, voy a colocar 1 millón de pesos, y sobre 1 millón de pesos simplemente me dan una rentabilidad mensual.
Una inquietud ahí mí para precisar un poco más la idea del fideicomiso. Y aquí en Colombia se estila, ¿no? Por ejemplo, tú hablas de algunos temas como los hoteles. Hay grandes proyectos que requieren mucha inyección de efectivo. Y evidentemente abren la oferta para que interesados en participar en el proyecto, sin tener que comprar un apartamento, ingresen o aporten dinero y reciben un título en contraprestación. Evidentemente la operación es claramente de la persona que está gestando el proyecto. O sea, no quiere decir de que la persona tiene que estar, en el caso de un hotel, pendiente de que hagan el aseo, estar pendiente del pago de administraciones. No, es, todo está en, como diría unas ciertas personas, en el core del negocio. El negocio se encargan ellos. Y los que invierten en los fideicomisos simplemente aspiran a tener una rentabilidad del ejercicio de esa operación. ¿Estoy en lo cierto?
Porque... Así es, doctor Germán. Y esa es una de las grandes ventajas. Yo simplemente lo que hago es hacer la inversión y me olvido totalmente de todos los aspectos legales, de todos los aspectos administrativos, de todos los aspectos operativos, porque eso se encarga directamente la misma fiducia.
Qué bueno, qué bueno.
En el momento en que la persona quiera retirar ese capital, me imagino que tiene establecido en el título, en el contrato que se firma, cómo retirar el capital, o me imagino que eso está establecido.
Exactamente, digamos, dentro del contrato quedan, hay diferentes tipos de contratos que se hacen, donde en uno de ellos puede ser efectivamente, digamos, la devolución del, uh-huh, capital, necesito el dinero que invertí, o también la cesión, uh-huh, a quien dar, digamos, la cesión a un tercero, y que ese tercero sea el que se quede, digamos, con esa participación temporal mientras se hace la construcción.
Sí, o lo sacan nuevamente a venta. Por ejemplo, alguien tiene varias recursos y necesita monetizarlo, lo puede vender a una tercera persona o, como bien decían, si entre el contrato está que la empresa fiduciaria puede hacer el cargue o hacerse a cargo de la operación, recibe los títulos y los revende. Eso es algo muy normal en ese mercado. Pero como bien lo dijo el profesor Juan Carlos, dentro de una manera muy discreta, es el informarse adecuadamente de cómo es el negocio. En la medida que conozcamos el negocio, pues vamos a ir con mucho más tranquilidad a gestar nuestras cosas. Porque así evidentemente es. Eso es como cuando compramos una acción. Tenemos que tener claro cómo es el proceso para venderlas. Por ejemplo, acordémonos de algunas acciones de la empresa explotadora de hidrocarburos colombiana, que lo hizo a través del sistema bancario, y los bancos en un momento se comprometían a comprar esas acciones en un periodo de tiempo determinado. Hoy en día esas acciones se pueden vender en la bolsa de valores. Entonces la persona es libre de escoger a cuál agente va. Pero profe, quiero que me comente, profesor Juan Carlos, sobre otra opción de inversión, como es la de comprar casas en remate para venderlas. ¿Cuál es su percepción en ese sentido, en ese tipo de mercado? Profe, doctora, no sé si nos vamos al segundo corte.
Vamos al segundo corte y ya regresamos.
Investigación, educación inclusiva, calidad, innovación y transformación digital lo encuentras en Umbral Digital, un programa de la Escuela de Ciencias de la Educación que nos lleva por el mundo de la transformación digital y el bien común. Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde, hora colombiana. Te esperamos.
Seguimos en Economía en Breve y ahora pues vamos a abordar cómo es esta opción de inversión en la compra de casas o viviendas, digámoslo así, en remate para poderlas vender, profe Juan Carlos.
Excelente pregunta, porque de verdad que es bien interesante este producto de poder comprar inmuebles en remate. Y básicamente, mirándolos de un ejemplo, pues nosotros podemos tener, encontramos más bien un apartamento que lo están rematando y nosotros lo podemos comprar por el 70% del valor real y luego lo que hacemos es venderlo por su valor real. Entonces, si el apartamento vale, ejemplo, 200 millones, el 70% son 140 millones, lo compro en 140 y lo vendo en 180. Lo vendo por debajo del precio real para que me lo compren también rápido y de esa manera le estoy ganando también un buen dinero.
Por supuesto.
¿Qué debemos tener ahí en cuenta? Que el estatus legal de la casa, es decir, que esté todo efectivamente en orden al día, ya que si aún hace parte de la disputa entre el banco y el dueño que está, que es efectivamente por la razón por la cual se la están rematando, generalmente es porque se colgó en la deuda hipotecaria o de pronto alguna situación legal que lo llevó a que le van a quitar efectivamente el inmueble, pues esta situación puede tardar esta parte legal para que pueda recibirse la propiedad. Adicionalmente, asegurarse de tener el dinero al momento de la subasta. Esto es importantísimo porque las casas en remate se pagan de contado, ¿sí? Entonces, lo mismo, yo debo informarme, mirar qué entidades financieras de pronto están rematando. Coloco nuevamente como ejemplo un Davivienda, un Banco Caja Social, un Banco Bogotá, un BBVA, un Fondo Nacional del Ahorro, o sea, aquellas entidades que son fuertes en colocación de crédito hipotecario que van a colocar efectivamente inmuebles en remate, estar al tanto y tener claridad que no soy la única persona que voy a participar en la subasta, que van a existir allí varias personas interesadas en el inmueble y que tengo que estar preparado para poder ser el mejor postor, precisamente para que me adjudiquen a mí el inmueble, pero debo pagarlo de contado.
Le iba a preguntar al profesor Juan Carlos, siguiendo dentro de la dinámica, hay otras herramientas del mercado financiero que podemos comentar. Me gustaría pues tener la percepción suya en qué consisten los crowdfunding inmobiliarios.
Claro que sí, doctor Germán, doctor Andrea, queridos oyentes, presten atención bien al tema del crowdfunding inmobiliario, que es también una alternativa bien interesante. Básicamente es una inversión colectiva en la que varias personas invierten en un proyecto inmobiliario a través de una plataforma digital. Y de esta manera obtienen ganancias periódicas por esta y sin ser los dueños del proyecto. Digamos que es muy similar a la figura que estamos viendo ahora del fideicomiso inmobiliario. ¿Cuál es la diferencia? Que no es a través de una fiduciaria, sino que aquí es directamente con el proyecto. Entonces, en un crowdfunding, la persona o las personas, o más bien los empresarios que pretenden hacer un proyecto, vamos a suponer el proyecto vale 20 mil millones y ellos cuentan con 10 mil millones, un apalancamiento financiero de 5 mil millones, ya son 15 mil, pero les falta 5 mil millones. Entonces, lo que hacen es atraer gente, inversionistas, para que ellos entreguen directamente, efectivamente, allí a través de este crowdfunding. Y hay crowdfundings donde incluso es mínimo lo que hay que invertir. Y efectivamente empiezan a generar las rentabilidades. Entonces, básicamente, ¿cómo hacemos este tipo de inversiones en los crowdfunding inmobiliario? Lo que se hace es poder invertir sin ser experto en bien raíz. Eso es una gran ventaja. Se puede invertir por internet con poco dinero. Y de hecho, el crowdfunding que se realiza a través de acceso de la plataforma de inversión y financiación de la Bolsa de Valores de Colombia, porque la misma Bolsa de Valores de Colombia, ahí es un tip bien importante, yo voy a poder estar tranquilo al hacer este tipo de inversión.
¿Tengo porque un respaldo?
Exactamente, hay un respaldo. Sé con quién estoy haciendo efectivamente la inversión. El monto mínimo para participar cuando inició hace poco era incluso de 200 mil pesos. Con solo 200 mil pesitos podíamos efectivamente iniciar con este tipo de transacciones. Dicho entonces esto, los aspectos que debe tener en cuenta para poder invertir en un crowdfunding inmobiliario es, primero, escoja una plataforma confiable. Invertir en un crowdfunding inmobiliario que sean autorizados por la Superintendencia Financiera en Colombia. Existen muchos. En las plataformas en internet uno encuentra muchísimos. Nombrándolos así rápidamente, encuentra uno Avi, que Avi es uno que publicita bastante. Está Horsers, está Urbanity, está Blistertern, Invernem, Starcrom, ¿sí? Entre muchos otros. Entonces, ojo, uno que esté vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Otro tip, conozca el monto mínimo de inversión. Lo mismo, informarse. Llego, averiguo cuánto es el monto mínimo de inversión y la rentabilidad que va a generar y cómo me van a hacer los pagos. ¿Qué porcentaje me van a rentar? ¿Y de qué manera me van a hacer los pagos? ¿Me los van a hacer mensualmente? ¿Me los van a dar al final del proyecto? ¿Me lo van a dar tiempo después de finalizar el proyecto cuando ya la empresa empiece a recuperar el dinero de las ventas de dicho proyecto? Entonces, todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, investigar muy bien efectivamente todo esto. Averiguar más sobre el proyecto. Infórmese sobre la ubicación del proyecto. Esto es importante. La posible valorización. Que no se vaya a depreciar rápidamente el inmueble, porque uno muchas veces puede decir, uy, no, es chévere, me parece interesante, pero resulta que está al borde de una quebrada, entonces ahí uno dice, bueno, como que el riesgo ahí puede ser un riesgo altísimo, digamos, por nuestra geografía. Entonces, primero, averigüe bien la ubicación del proyecto, la valorización del mismo, como lo acabo de comentar, y la composición, de la infraestructura que existe en todo el sector. Entonces, no solamente dónde está ubicado, sino alrededor qué hay. Alrededor hay parques, alrededor hay una iglesia, alrededor hay colegios, alrededor hay universidades, que todo esto hace que valorice un inmueble.
¿Cuáles serían entonces ya muy concretamente las ventajas y desventajas de aplicar esta alternativa de inversión?
Las ventajas es que es con muy poco dinero que se invierte. Se retribuye rápidamente también el dinero, digamos que de manera general como ventajas. Si me informo muy bien, voy a poder estar posicionado, estar invirtiendo en un proyecto que está muy bien posicionado y que vaya a estar muy bien valorizado. Las desventajas, que si no miro bien el entorno, puedo estar incurriendo en el error de invertir en un proyecto que en vez de valorizarse, lo que hace es efectivamente depreciarse. Y otra de las desventajas es que si no leo bien todos los términos, lo que llamamos la letra chiquita, oído con el tema de los términos y condiciones. porque al ser una manera tan nueva de invertir en bienes inmuebles, aún falta mucho todavía por descifrar. Entonces ahí la recomendación es leer minuciosamente la letra pequeña para que tenga claro en qué va a invertir y cuáles serán las condiciones de dicha inversión. Adicionalmente, pues verifiquen qué medidas de seguridad se van a implementar para proteger los intereses de los inversores, como las garantías, los seguros o las estructuras legales que respalden la inversión. Entonces, ahí en esa letra chiquita hay que tener mucho cuidado porque eso nos puede generar inconvenientes.
Y nuevamente llegamos a ese tema que has trabajado durante todas estas sesiones, es la educación. Ya es una cuestión de coger una metodología, leer, revisar de manera cautelosa y con una lectura juiciosa los diferentes instrumentos para evitar meterse en negocios que no son muy rentables.
Creo que ahí hay algo importante y es que yo tengo que dedicarle tiempo para saber en dónde voy a invertir mi dinero, ¿no? O sea,
claro.
Es algo que es innegable y que nadie lo va a hacer por uno, ¿sí? Eso lo tengo que hacer yo. Ya para finalizar, profe Juan Carlos, quisiera que tocáramos como cuáles son las otras opciones de inversión que existen en el mercado, qué otras conocidas existen y que pues pueden ser una buena alternativa.
Claro que sí. Tenemos otras opciones como es comprar la vivienda sobre planos. Esta opción me encanta también demasiado porque es una opción que también es muy económica para poder adquirir una casa con respecto a una que ya esté construida. Entonces lo mejor es que estos proyectos se van a valorizar con rapidez a medida que avanza la construcción. Así que lo ideal es aquí comprar sobre planos para poder luego vender, si ese es el interés vender posteriormente. ¿Dónde le puedo estar ganando entre el 20 y el 50% a la inversión inicial cuando la construcción haya finalizado? Entonces, ¿qué encontramos ahí? Que si yo compro sobre planos, voy a tener la posibilidad de, ejemplo, el proyecto está para entregar en junio del 2026. Entonces voy a tener un poco más de 2 años o prácticamente 2 años para ir pagando la cuota inicial con calma, despacio, sin estarme apretando. Y luego cuando finalice ya el 2026 para la entrega, tengo 2 opciones. Si me voy a quedar con inmueble a través de un crédito hipotecario o los ahorros que adicionalmente haya obtenido, terminar de pagar inmueble. Opción 2. Venderlo, en ese mismo instante venderlo, donde lo voy a ganar entre el 20 y el 50% porque ya me gané toda la valorización. Opción 3, que de pronto me interese a comprarlo para rentarlo, que esa es otra muy buena opción. Comprar sobre planos para luego rentarlo o incluso comprar una vivienda que esté en remate para medio organizarla y venderla o para también rentarla. Esa es también otra muy buena opción, que es cuando nosotros efectivamente queremos adquirir un inmueble que no es para vivir en él, pero lo podemos rentar. O incluso, si nosotros ya tenemos una vivienda, pues ¿por qué no reacomodar? Si es una vivienda grande, una casa grande, digamos esas antiguas, pues como reacomodarla con un par de apartamentos más y poder rentar ese otro espacio sin necesidad de salirme de mi vivienda. Digamos que son algunas de todas esas posibilidades dentro del círculo inmobiliario que podamos nosotros estar manejando.
Perfecto, mi profesor Juan Carlos. Antes que todo, pues, mi profesor Juan Carlos, muchas gracias por sacar este espacio para capacitar y para formar a las personas en algo que tiene que ver con la educación financiera, que es algo que está en desarrollo y que, pues, en nuestro estado y en nuestra economía todavía es muy embrionario. También, hablando de este tema, pues vemos de que dentro de las charlas se identificaron unos instrumentos de inversión fáciles, como son los certificados de término, los CDT, que pueden permitir a que las personas tengan unos depósitos con unas rentabilidades bajas, pero mucho más seguras. Hay otras opciones, que es invertir en la bolsa de valores, comprar acciones, tienen un mayor nivel de riesgo, pero también es muy importante que ellos conozcan estas opciones, porque en la medida que puedan conocer las empresas, deciden invertir y pueden tener un mayor nivel de rentabilidad. También dentro de todo lo que hemos hablado y lo que nos ha aportado el profesor Juan Carlos, es que las personas deben definir cuál es su perfil de riesgo, deben identificarlo. ¿Qué es lo que yo puedo arriesgar en una inversión financiera y hasta dónde, dado un evento negativo, el riesgo se pragmatice y yo tenga una pérdida esta no va a afectar mi estilo de vida. Entonces, el diseño de estos perfiles de riesgo les va a dar mucha tranquilidad a las personas que no van a estar invirtiendo más de lo que pueden, sino que van a hacer unas inversiones seguras y mesurables que puedan ser cuantificables en el tiempo y muy seguramente puedan tener con éxito un portafolio de inversiones financieras.
Pues bien, ya para finalizar, hemos terminado nuestro programa de Economía en Breve, de Educación Financiera, parte 3, y lo importante ahí es que todos tengamos claro que vamos paso a paso informándonos, educándonos para tener una mejor calidad de vida. Pues nos escuchamos en el próximo programa de Economía en Breve. Es un gusto contar con su tiempo y su disposición para aprender y conocer más de la economía.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.